4 años para asegurar que sea sostenible.
El principal debate está en la cotización del 0,35% al empleador, que no sería un costo extra ya que se compensaría con ajustes al seguro de cesantía. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el acuerdo por avanzar en una política de sala cuna universal parece ser transversal, al menos en la discusión política, pero eso sí, hay reparos a las indicaciones que presentó el día de ayer el Ejecutivo, específicamente por la gradualidad y el mecanismo de financiamiento. El primer punto, porque se trata de un proyecto que tenía, dicen, desde la esfera política en el pasado, un carácter urgente que después se le quitó, considerando además que hay una crisis, como lo califica el propio gobierno, en el mercado laboral, debiese avanzarse con mayor rapidez. Sin embargo, en el mundo técnico aseguran que hemos esperado más de 10 años para poder llegar a un acuerdo en esta materia y esperar otros 4 es suficiente y necesario para poder aplicar una política que debe ser sostenible a través del tiempo. Pero eso sí, el nudo más importante en el debate político que se va a dar en el Congreso tiene que ver con los mecanismos para financiar un cambio de este tipo. Una cotización de cargo al empleador de un 0,35%, pero que no es un impuesto adicional, decía ayer el presidente José Antonio Kast, sino que se va a compensar por una rebaja en los fondos individuales y también solidarios del seguro de cesantía de los trabajadores. En esa línea, Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dijo que hay espacio para que se use el fondo justamente sin afectar la sostenibilidad de largo plazo.
El fondo ha tenido superávit un buen tiempo, entonces efectivamente admite reducir o transferir parte de esa cotización a financiar las salas cuna.
Por su parte, Luis Solís, secretario de una pyme, dice que desde el mundo de la pequeña y mediana empresa no niegan que hay puntos que tienen que ser discutidos. Ellos esperan también poder manifestar su postura cuando el proyecto ingrese por el Senado y eventualmente aplicar o ajustar algunas de las indicaciones que se ingresaron ayer. Pero eso sí, valoraron que esta política no implique un costo adicional para los empleadores.
Cualquier alternativa que permita alivianar la carga para poder contar con una ley de sala cuna, nosotros la vemos con buen ojo. No nos cerramos a que existan otras formas, pero lo que no consideramos correcto es que se siga cargando la mano a las empresas de menor tamaño.
El día de ayer, cuando se ingresaron las indicaciones, desde la oposición destacaron que este proyecto es similar en un 90% al de la administración del expresidente Gabriel Boric. En ese sentido, la diputada del Movimiento Demócrata, Joana Pérez, citó declaraciones de exministros de dicho gobierno que justamente también aplicaban a que el financiamiento viniese por una baja en la cotización del seguro de cesantía.
Yo escuchaba a la propia exministra Orellana hoy día y ella reconocía que también el gobierno del presidente Boric también utilizaba porcentaje del seguro de cesantía. Tenemos que generar acuerdos y aquí habían varias bases de acuerdo y no podemos hoy día financiar como nos gustaría, probablemente con recursos públicos.
Y esta mañana el ministro de la cartera, Tomás Rau, no emitió declaraciones, aunque tuvo reunión con la mesa técnica para el desempleo. Recordemos que de esta mesa es donde sale el carácter urgente que debía tomar la discusión de la sala cuna en el debate político. Pero más tarde, en una entrevista con Radio 13C, el ministro dijo que hay que distinguir en lo que se está hablando en el mundo político respecto de lo que significa sacar los fondos de este seguro de cesantía y reducir lo que es más bien la cotización mensual.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En su primera exposición ante la Comisión Revisora, la defensa del exministro Nicolás Grau aseguró que la acusación constitucional en su contra carece de fundamento jurídico y pidió que el libelo sea declarado inadmisible.
En paralelo, el Partido de la Gente mantiene abierto el debate interno acerca de cómo va a votar la acusación en momentos en que el oficialismo y la oposición siguen sacando cuentas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por más de una hora se extendió esta primera exposición de la defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que ha sido presentada justamente en su contra. Hasta esa instancia, audiencia llegó, por cierto, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien encabezó la presentación de los argumentos con los que el exsecretario de Estado busca desestimar esta acusación impulsada por Libertarios y Republicanos. Una sesión que incluso concitó la atención de varios diputados que no integran esta comisión revisora, pero que se fueron sumando para poder escuchar una defensa que desde el inicio buscó instalar una tesis central: que la acusación carece de sustento jurídico y que transforma diferencias técnicas sobre proyecciones fiscales en una responsabilidad constitucional personal. En su respuesta, contenida en un documento de 161 páginas con 8 argumentos al que tuvo acceso la radio, Grau rechazó haber provocado un deterioro de las cuentas fiscales y acusó a los impulsores de construir un escenario catastrofista sobre la deuda pública. La defensa además sostuvo que no existe un vínculo directo entre una conducta específica del exministro y el daño al que finalmente se le atribuye. También pidió acoger la cuestión previa, argumentando que el libelo no describe hechos concretos ni identifica con claridad qué norma habría infringido entonces Grau durante su gestión. Así lo planteó el abogado Patricio Zapata.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos, por cosas que razonablemente no podía saber que estaban prohibidas. La acusación tiene problemas.
Pero la exposición de la defensa también coincidió con nuevos movimientos en el tablero político. ¿Por qué? Porque mientras los impulsores de esta acusación continúan buscando los apoyos para aprobarla en la Cámara, comenzaron a aparecer las primeras señales de resistencia, incluso desde los sectores que habían dicho que existía libertad de acción, como lo es Renovación Nacional. La diputada Jimena Osandón adelantó que va a votar en contra de esta acusación, argumentando que no existen antecedentes suficientes para responsabilizar personalmente a Nicolás Grau por las diferencias de las proyecciones fiscales.
Me parece que distorsiona el sentido excepcional de una acusación constitucional y creo que sienta un precedente peligroso para la institucionalidad.
Las dudas sobre el futuro de esta acusación también alcanzaron al Partido de la Gente, un factor clave en lo que va a ser esta votación luego de que la diputada Sandra Parisi marcara una distancia de la ofensiva y señalara que espera que en el Senado se termine rechazando esta acusación. Una postura que obligó a intervenir al líder de la colectividad, su hermano Franco Parisi, quien aseguró a la radio que los dichos de la parlamentaria fueron mal interpretados y reiteró que el Partido de la Gente sigue considerando que debe existir un costo político por los errores detectados en la elaboración de los presupuestos durante la gestión de Nicolás Grau.
No, yo creo que estaba mal interpretado, es duda. No, yo creo que lo está haciendo en términos irónicos. Lo que sí nosotros hemos conversado al interior es que lo más probable es que el Senado lo salve.
Bien, la jornada fue bastante movida en relación a las primeras señales de una posible contraofensiva, porque el diputado socialista Juan Santana aseguró que existen los méritos suficientes para incluso impulsar una acusación constitucional en contra del actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, antecedentes que, según dijo, van a ser puestos a disposición de las distintas bancadas de la oposición para poder evaluarlas. A ver, los legisladores acá son soberanos, dijo el ministro Quirós, y están dentro de sus prerrogativas, acusación y lo demás que quieran impulsar en contra de algún funcionario del Estado, es lo que va a tener que entonces revisar la Cámara y, por cierto, conversar las distintas bancadas de tanto la oposición como el oficialismo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Ven a Boale.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovaxchevrolet.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, se refirió esta mañana a dos temas, al fallecimiento del Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez y también a la polémica por la cancelación de una exposición en el Museo de Bellas Artes. Paula Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, porque como ya lo mencionábamos también al inicio de esta jornada, a los 88 años falleció el Premio Nacional de Periodismo de 2015, Abraham Santibáñez, reconocido por una trayectoria que marcó a generaciones de comunicadores dentro y fuera de las salas de redacción. Santibáñez desarrolló una extensa carrera en medios como la revista Ercilla y Hoy, además de dirigir el diario La Nación. También fue presidente del Colegio de Periodistas Académico de distintas universidades y un permanente defensor de la ética profesional, la libertad de expresión y la formación de nuevas generaciones de periodistas. Esta mañana el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó el aporte de Santibáñez al periodismo nacional y recordó especialmente su labor como formador de periodistas, palabras que también se suman a la de la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, quien valoró el legado que dejó Abraham Santibáñez.
Abraham Santibáñez fue un gran periodista, un gran dirigente gremial y un tremendo formador de nuevas generaciones de periodistas. Como académico, como docente, marcó a muchas generaciones de profesionales.
Bueno, de esta mañana se está desarrollando su velorio en el Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros, esto en la comuna de La Cisterna, mientras que sus funerales fueron programados para este miércoles. Pero además el ministro de las Culturas también abordó otro tema, y esto se refiere a la cancelación de la exposición del artista argentino León Ferrari en el Museo Nacional de Bellas Artes, que sigue generando reacciones en el mundo cultural. Recordemos que la muestra que estaba programada para este año fue suspendida debido a la falta de recursos, según informó el propio museo, que atribuyó la decisión al complejo escenario presupuestario que enfrenta actualmente el sector cultural. Consultado sobre esta polémica, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, lamentó la cancelación de esta exposición y aseguró que le hubiese gustado encontrar otra alternativa para poder concretar este proyecto. Además, señaló que la decisión fue adoptada por la dirección del museo y no por la cartera que él encabeza.
Lamentablemente no se encontraron los recursos. Yo en lo personal no he conversado sobre la materia con la directora del museo. Las reducciones de presupuesto lamentablemente afectan a las exposiciones, pero afortunadamente no afectan a los trabajadores.
Uno de los puntos también planteados por el secretario de Estado fue la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para financiar iniciativas culturales. Sin embargo, desde el Observatorio de Políticas Culturales advirtieron que esa fórmula no siempre resulta sencilla de aplicar. Así lo explicó la directora de la entidad, Bárbara Negrón.
Que hay disciplinas que no son de interés para los privados, entonces no todas las disciplinas pueden acceder de la misma manera, entonces no puede ser visto como una solución frente a lo que el Estado no hace.
Asimismo, el ministro Undurraga, al ser consultado por la posibilidad de que esta tónica de cancelación se repita en otros centros culturales, expresó que no puede entregar garantías a nadie en relación a su trabajo. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa el impacto de los recortes presupuestarios en el sector cultural Catinio Alto.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Chao, Paula.
Todas las noticias. Radiograma.
Dos de la tarde, 14 minutos.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Bien al Expreso PM.
Sí, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Haz la corta en Chevrolet y súbete a tu nuevo auto con un crédito preaprobado en 5 minutos. Te esperamos en Chevrolet. Activa el modo mundial con Falabella.
Expreso PM, tu voz es importante.
Parrilla un rico asado, en la parrilla un rico asado. Quiero que en mi memoria, mi linda amada, baile una linda cueca bien zapateada, que muestre su enagüita, se arremangue el vestido, pa' ver si en el velorio encuentra marido, pa' ver si en el velorio encuentra marido. Quiero que jueguen juego en mi presencia, donde me incluyan siempre las penitencias. Ay, no me pongan cajón, siéntenme en una silla, pa' contar a San Pedro estas maravillas, pa' contar a San Pedro estas maravillas. Yo quiero que en mi entierro nadie me llore, planten parra en mi tumba en vez de flores. Yo me estaré riendo bajo mi sepultura, por las cosas que diga el señor cura, por las cosas que diga el señor cura. Con esta me despido porque no he muerto, mi velorio lo tengo en mi testamento. Ahora voy pa' una fiesta.
Saludos, Bernardo Estudice, buena, Nano Parra. Esa es la primera que llega a esta hora. Contarle que estamos a este ritmo maravilloso en pleno mundial. Seguimos en este un ritmo maravilloso y tenemos un tremendísimo invitado a esta hora. De hecho, hemos puesto la alfombra. A ver, no siempre se pone la alfombra acá.
Obvio.
La alfombra del color que él quiera. La tenemos acá para que pueda conversar con nosotros porque a su edad, que es una edad muy experimentada, muy vivida, son 88 años y está sacando un nuevo disco.
Wow.
Y está con nosotros, así que queremos agradecer.
Y activo además.
Ah, tremendo. Nano Parra con nosotros.
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Ahí estamos todavía. Vivito y coleando.
Oiga, qué bueno tenerlo por acá, vos, don Nano.
Gracias, muy amable.
Y espérese, ¿y cómo con los sueños de juventud haciendo disco, haciendo este nuevo disco en particular?
Sí, bueno, de la juventud, de niño yo diría, porque por ahí comenzamos todo, con mi mamita, con la Hilda Parra, comenzamos con ella, nosotros, mis hermanos y yo, a escuchar sus canciones, todo eso. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando tenía como tres añitos, más o menos tres años, cuatro años. Mi mamá le invitaba algunos vecinos, familia, vivíamos allá en Puente Alto nosotros, y mi madre la invitaban permanentemente a cantar, o le pagaban también, naturalmente, como ella vivía de eso, para ir a cumpleaños, bautizo, lo que fuera, copetines para allá y para acá. Bien, todo bien. Y nosotros chiquititos, digo nosotros porque estaba mi hermana también, que recién tenía como dos añitos también ella, claro. Y nos llevaba, y no nos dábamos cuenta que nosotros cantábamos a la par con mi mamá, y los que estaban escuchando nos miraban a nosotros porque una novedad, porque tan chicoco y ya cantábamos. Y de ahí para adelante hay un camino largo de canto y de mil cosas que hay que contar.
¿Cómo recuerdas su infancia?
Para mí, maravillosa, a pesar de la pena, tristeza que yo viví, porque, bueno, la verdad a mí me gusta siempre ir con ella adelante. La verdad es que la familia nuestra, al revés de lo que cree la gente, la familia nuestra era muy pobre. Por ejemplo, mi abuelita con todos sus hijos, me refiero, por ejemplo, a Nicanor, a la Hilda Parra, a Violeta, a todos, Roberto, Yuca, Lautaro, todo ello. Y de ahí, todos nosotros fuimos más o menos dentro de la misma onda, dentro de la misma vida que vivieron ellos. Yo, por lo menos, siempre quise seguir lo que yo vi cuando niño en mi familia. Porque la verdad que cuando niño a mí me encantaba vivir con mi abuelita, y así fue como fui un nieto abuelado yo. Yo viví con ella toda la vida, hasta los 15 años. A los 15 me fui, mi mamá ya no aguantó más y me fue a buscar a la casa de ella.
Y después se casó muy joven.
Por eso digo, me fue a buscar mi madre y llegué al barrio San Miguel, donde ahí vivíamos. Y para mí, a pesar de que ese barrio era pobrísimo también igual, fue un barrio para mí querido y amado hasta ahora. Yo voy siempre a visitarlo, a mirar, incluso hasta el árbol donde nos sentábamos nosotros, niños, después jóvenes, y bueno, ya de ahí me fui yo del barrio más o menos como a los 19 años. Pero los recuerdos para mí están vigentes totalmente en mi cabeza, en todas partes, porque tengo una memoria más o menos privilegiada. Me recuerdo de, como le explico siempre a mis amigos, a la gente que conozco, yo me recuerdo cuando tenía, como dije, de tres años para adelante, de todos los detalles. Increíble. Y tal cual.
Buena memoria. La memoria que tiene. Sí. Se pasó.
Oiga, veía una imagen ahí donde aparecía su guitarra con unas raíces, que para mí transmite mucho y quizás refleja también parte de la trayectoria que ha tenido, que usted describía, largos años, 88 años, quizás con aciertos y también con tropiezos. ¿Cómo fue ese ir y venir de avanzar y hasta llegar ahora, a los 88 años, a lanzar un nuevo álbum también?
Bueno, sí, ha sido largo el camino, muy largo. Pero hermoso, lindo, y lo volvería a vivir de nuevo, pero encantado de la vida si se volviera a nacer uno. Volvería a hacer lo mismo y todo lo que se hizo dentro de mi familia, con mis primos, mis tíos, mi abuelita Clara, la casa donde vivíamos. Por ejemplo, les puedo contar que yo nací allá en Curacaví para un 18 de septiembre.
Era.
Y la historia, no sé si ustedes la conocen más o menos, no tengo la menor idea, pero yo a la vez también hice un libro que se llama Entre Parras, donde yo relato la historia de la familia Parra. Desde que yo tengo conocimiento, antes de que yo naciera, la empiezo a relatar. ¿Quieren escuchar algo, no?
Pero por supuesto, pues, sería un placer.
Mire, por ejemplo, yo me recuerdo de muchas cosas, pero voy a ustedes a contarles cómo hice este libro y qué es lo que dice y cuál tal cual. Esto está escrito en décimas.
Ya.
En décimas y comienza así. un día, para un día 18 de septiembre, Curacaví, una noche de fondas en ese lugar. En la fonda de Don Quecho cantaba un dúo de mujeres que era doña Hilda y doña Violeta Parra, las hermanas Parra. Y esto comienza así, dice. Me cuentan que yo nací para una fiesta dieciochera en medio de las banderas del pueblo Curacaví. Las fondas de por allí con adornos de colores parecían ramos flores para el día de mi nacimiento. Y quiero en este momento relatar los pormenores. A las 4 de la mañana en la fonda de Don Quecho nació gritando este pecho entre Chuyco y Damajuana. Bajo el mesón, una cama al lado del escenario. Hilda Barra y su canario compartiendo su dulzura. La partera con ternura da gracia a su escapulario. Los detalles de la iglesia, como todos los bautizos, también un par de mellizos bautizaron esa fecha. Mi madrina, que era tiesa para cualquier tipo de fiestoca, casi se volvió loca comprando tinto y blanquillo. Buen asado y choricillo, la comida se hizo poca. Y al sonar de las espuelas, el cuequeo comenzó y en la fiesta se escuchó el sonar de las espuelas. Había lindas chicuelas de todo el alrededor. También en el corredor bailaban unas parejas y volaban las bandejas con vino, aguardiente y ron. A las 4 de la mañana ya estaban todos curados y del cabro bautizado ya ninguno se acordaba. Mi madrina dormitaba del brazo del señor cura, el que con mucha frescura tocaba sus pantorrillas para después de las rodillas subir hasta la cintura. Mi madrina despertó al sentir la mano helada. Yo una flor de cachetada al manilargo le dio y este cachete apretó antes que ardiera Troya. Pero también una olla le llegó con gran certeza, rompiéndole la cabeza al cura Justino Moya. Quedaron los comentarios del bautizo tan regados. 8 meses han pasado en el viejo calendario. Mi padre era funcionario de la municipalidad y con gran autoridad dijo a mamá Hilda Barra: pesca el cabro y la guitarra, nos vamos a la ciudad. Y desde Curacaví nos pegamos el gran salto, fuimos a dar a Puente Alto, pueblito donde crecí. La gente de por allí muy buenaza a primera. Mi padre en la papelera comenzó a trabajar y mi madre vino a dar a luz mi hermana primera. Vivíamos en una pieza en casa de los Bobadillas. Trabajaba una chiquilla de nombre Juana Teresa. Esta se hacía la lesa, pero se fue de villá. Mi mamá de madrugada la sorprendió con mi papi, sacándole punta al lápiz las tareas realizadas. ¿Para qué les cuento el final? Usted ya se lo imagina. Mi mamá, la pobre mina, le dio zumba a canal. Después la tiró a un canal, menos mal, de agua muy baja. Y mi padre apretó raja, atravesó un gallinero. Lo persiguieron los perros, nos echaron de la casa. Así comienza el libro.
¡Qué memoria! Primero,
una memoria impresionante, o sea, pero al pie de la letra, no, y tremendo. O sea, está muy bien resumido. Bueno, es parte de la importancia de de su familia, de usted en particular. Usted es creador de la Cueca Chora, entre otras cosas.
Sí, ese fue en el año 67.
Imagínese, o sea, de la Cueca Chora estamos hablando. ¿Se puede acercar un poquito más? Porque si no, no lo escuchan en Curacaví. Pues ya. Es la idea que lo escuchen en Curacaví bien.
Muy bien.
Oiga, lo decía usted, de verdad que es un movimiento que está muy fuerte hasta el día de hoy.
Sí, y totalmente creativo. Eso es lo más
¿Cómo
importante.
Se le ocurrió?
¿Cómo?
¿Cómo se le ocurrió la Cueca Chora?
Muy simple. Yo en ese tiempo, como decía anteriormente, vivíamos en el barrio San Miguel allá, donde comienza la calle Lira, que comenzaba en esa época ahí en Franklin y terminaba ahí en el San Juan de la Aguada.
Yeah.
Ahí termina. Ahí mismo había una casa piloto de la papelera de Puente Alto. Como mi padre era papelero, trabajaba en la papelera, entonces nos dieron la casa piloto por parte de la empresa para que viviéramos ahí, y vivíamos en ese lugar, y ahí tuve la suerte yo, porque para mí fue suerte, de tener tantos amigos y amigos famosos, que de chiquitito, bueno, no sabíamos nosotros quiénes íbamos a ser más adelante, pero ahí, por ejemplo, chico vivía Leonel, Leonel Sánchez.
No le creo.
Sí. Ahí en la calle Sebastián Bach, que nace en Lira y termina en Vicuña Maquena. Vivía acá en Sierra Bella otro peluzón chico de la misma edad mía, que era el Jorge. Jorge Toro de Colo Colo. Entonces, como eso, habían muchos, había un hijo del Chato, su padre también de esa época, y así una infinidad de jugadores. Y nosotros, jugando pichanga en la calle, permanentemente, día y noche, y en la casa mía, que nos dio la papelera, teníamos un sitio todo cerrado por todas partes y era más grande que una cancha de fútbol. Entonces ahí a mí se me ocurrió hacer un par de arcos con unos listones. Yeah. No había para más. Claro. Éramos como los chicos a la vez. Entonces yo hacía el arco, pero tenía que hacerlo casi todos los días. Porque yo invitaba a mis amigos, al Jorge, como digo, a Leonel, y llegaban 20 cabros chicos más a jugar. Jugábamos contra la calle Lira, contra la población Chile y así sucesivamente. Y el Leonel, bueno, chistoso, creativo, colocaba la pelota a más o menos a 15 pasos, colocaba la pelota y mira, Nano, oye, no, por favor. Y yo me ponía al arco. Me tiraba, pero no tiraba al arco, tiraba al palo y todos los días botaba el arco. Todos los días.
Te pegaba muy pero, fuerte.
Claro, esas son cositas, digamos, de todo lo que vivimos ahí. Y fue maravilloso. Bueno, pasaron los años y más o menos pasaron como 6 años y yo empecé a visitar a una cuadra de distancia donde vivía en la calle Silva, que habían unos billares.
Yeah.
Unas mesas de pool. Entonces empecé a visitar eso, pero fue de casualidad solamente. Casualidad porque un día mi director técnico de la papelera de la población, que nos enseñaba a jugar fútbol, me dijo, Nano, tenés que ir a avisarle al Matón. Matón era un amigo mío que jugaba en el equipo. Anda a avisarle que mañana jugamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana juega la tercera infantil y así que para que esté acá. Ok, fui allá y oye, le dije yo, dijo Bustamante que mañana habría que estar atrás. Ya me dijo, no hay problema. Yo lo vi que estaba jugando pool. Ya en ese momento teníamos como 14 años. Entonces yo lo vi jugando pool. Yo primera vez que veía una mesa de pool. Primera vez. Y le digo, ¿qué es esto? Una mesa de pool. Ah, y esas pelotas no se llaman pelotas, nada, se llaman bolas. Ah, y el palo ese que. No, eso se llama palo, se llama taco. Ah, ya. Y eso que le echa ahí arriba es estiza para que la bola no se resbale. Ah, ya. ¿Tú sabes jugar? No tengo idea y no me gusta, así que me voy a ir al tiro. Quédate. Me hizo que me quedara. Me enseñó, me dijo, Nano, tú tenés cualidades, me dijo, vaya a ser bueno. Porque mira, sin decirte nada, colocaste bien el dedo para que el taco pase y le pegue a la bola. Ah, no tenía idea. Ya me dijo. Llamó a uno de los de ahí y le dijo, oye, juégate una mesa con él. No, le dije, yo no sé jugar, no sé ni yo te enseño. Me enseñó. Qué sé yo, y me quedó gustando. Y después empecé a ir a ese lugar y fui el tercer jugador de la comuna mejor que había para el
pueblo. Ah, sí, llegó a
talento mayor. El mejor, claro, el tercero, porque el primero era el Matón, un Raulete que le decían a otro, y yo.
Y perdón, ¿por qué le decían Matón?
No le pegaba ni a las moscas, pero le decían
Matón. Oiga, qué tremendo. Oye, hay una canción, sí.
Es una cantidad de mensajes de los auditores, mucha admiración, todos escuchando muy atentos todas las historias, además. Y bueno, todo en el marco del nuevo disco, pues, que lanza ahora a sus 88 años, Nano Parra, tal cual.
Con una canción a Matías Fernández.
Hablando de fútbol.
Ah, sí, que es lo que estamos escuchando, mire.
Soy admirador.
Esta es.
Lento, nadie lo puede negar. Pellegrini lo ha llevado al submarino.
Claro, Villarreal.
Es el regalo del pueblo por su.
¿Y por qué? ¿Por qué está este cariño con Matías Fernández en particular?
La canción se llama El Mejor de Todo.
Sí.
El Mejor de Todo.
Matías. Mati. Fue precisamente por el hecho de que cuando lo vi lo vi jugar por primera vez, recordé inmediatamente a mi gran amigo, porque incluso hasta se parecían físicamente, la cara era muy parecido, y jugaba tal como jugaba Jorge.
Con Jorge Toro.
Y lo vi, este se parece. Y tenía un juego endiablado, Matías Fernández, y ya de ahí pasé a ser un gran admirador de él.
¿Y lo conocés?
Nunca lo... Nunca lo...
No sabe que tiene esta... Pero ahora, porque viene en este disco esta canción.
Sí.
Nueva.
No, por supuesto. Hay que juntarlo. Los vamos a juntar.
Hay que hacer un video.
Rodrigo, lo vamos a juntar.
Cariño.
¿Ah? Lo vamos a juntar.
Vamos a hacer una campaña.
Le vamos a hacer la campaña para juntarlo con...
Representante o varios.
Pero qué
de
tremendo para los dos. Qué bonito. Además, las generaciones cómo se unen. ¿Cómo se recuerda usted de Jorge Toro? Bueno, usted lo decía al propio Leonel, que le rompía todos los palos.
Por supuesto.
Oiga, y esto de tener tío... tan repotentes también, como toda la familia, pero tener a Violeta, tener a Nicanor, tener a Don Roberto, tener a... Chuta, ¿tenía más cariño por alguno? ¿Tenía usted cuando chico, tenía algún vínculo más grande con alguno de ellos o eran todos iguales?
Bueno, hay historias tan... Yo tendría que hacer en este momento un libro...
¿Pero por qué no lo hace?
Nuevo, lo voy a hacer.
Claro.
Con todas las peripecias, con todo lo que pasé con mis tíos. ¿Por qué motivo? Porque... cuando yo me inicié con la Peña Folclórica, que fue en el año 78, ahí en la calle San Isidro, número 55, en el año 78 yo los llevé a todos, a mi tío Lalo, mi tío Roberto y mi tío Lautaro. Y ellos comenzaron a trabajar conmigo y trabajamos como 40 años juntos, todos. Mi mamita ya no estaba allá porque ya había fallecido en el 75. Entonces... hay mil historias y más con todos mis tíos. Maravillosos los viejos locos.
Ya, entonces esperamos el libro. Ya tenemos el disco. El disco está ya en plataforma, está listo. Está preguntando a los auditores si está para comprar.
Correcto.
Físico.
Sí, el libro se llama Entre Parras.
El libro, claro, el que nos recitó hace instantes.
¿Y el disco?
El disco.
El Nano Parra.
Nano Parra.
Este disco ¿sí? Sí, Nano Parra.
Nano Parra.
¿Está en Spotify igual o no?
Sí,
plataforma.
Sí, Spotify. De hecho, de ahí lo estamos viendo también nosotros. Así que, oiga, Nano, de verdad que está para invitarlo como a 25 programas.
Arte
para que
historia.
Nos cuente. Yo lo podíamos hacerlo de repente porque sí, de verdad que las anécdotas que
tiene a disposición libro,
de ustedes. Tengo un libro abierto, Nano. De verdad.
Y tiene que hacer el libro.
Y tiene que
Le
hacer
comprometo el libro. Un libro para cada uno.
No, es excelente.
Con todo cariño.
Nosotros nos comprometemos a juntarlo con Matías Fernández. De alguna manera
Matías, sí,
¿ya?
Yo pongo la casona.
¿Ya?
Para que nos comamos un asado ahí.
Pero, listo. Qué grabado. Y el mundo lo escuchó, Nano.
Es un compromiso.
Es un compromiso.
Muchas gracias, Nano.
Sí, pues.
Gracias por venir.
Un placer.
Que vaya bien.
Y a ustedes también. Gracias por invitarme.
No, un placer. Y antes que se vaya, le contamos, María Loreto.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que ustedes conocen ahí en vitelenergia.com.
Esto le va a gustar a Nano. Mire, las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente. Mire, cafecito y frazadas todo el día. ¿Sabe dónde lo pueden encontrar?
¿Dónde?
En Unimar, que es el supermercado de todos.
Banco Falabella, CMR Puntos y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Okay. Encuentra televisores, parlantes, el álbum, las láminas sí, pues. Panini y mucho, mucho más. Todo lo que necesitas para el mundial está en Falabella.
Beli y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Oye, estoy sola en casa. ¿Vienes?
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
Oye, weón, está saliendo la carne. No me digáis que se te olvidó el asado.
Así de rápido te subirás a tu nuevo Chevrolet con nuestros créditos preaprobados en 5 minutos. Haz la cohorta. Ven, firma y súbete a tu nuevo Chevrolet.
Cuando la despensa empieza a vaciarse, hay una noticia que siempre cae bien. ¡Vuelve a Luca y a Mil de Unimark! Lavalosa Quix Limondo y Pack 480 ml, $1,000 cada uno. Detergente líquido Omo Ultra Power Toy Pack, $1,000 cada uno. Stock Lavalosa, 26,876 unidades. Stock Detergente, 22,876 unidades. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6,990 el metro cuadrado. Combo taladro de Walt más set de brocas y accesorios por 159,990. Termoventilador Pro House por solo 11,990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Desde la barra se canta así.
A partir de ahora, con Chile no se juega.
Con Chile no se juega nada. Con Chile no se juega nada. Si no fue al mundial.
Igual estamos felices de no estar en el mundial. Los equipos sudamericanos le están yendo como la morondanga. Por lo tanto, nos sumamos, querido Danilo.
Nos quedan dos opciones.
Uno dice: ¿qué papel hubiéramos jugado? Si hubiéramos jugado ya, hubiéramos perdido. ¿Qué grupo nos hubiera tocado?
Es que depende, pues si hubiéramos sido, por ejemplo, Bolivia, que es el que quedó con Irán. Irán le ganó a Bolivia en el repechaje, ¿ya? Nosotros hubiéramos sido Irán. Irán ayer jugó con Nueva Zelanda, hubieran jugado contra Team Payne, por ejemplo.
Imagínate.
Ahí tendríamos alguna chance. Pero bueno, todos los equipos que antes, Cabo Verde, digamos, con España, que no es sudamericano, pero es uno de los grandes. También, bueno, hoy día está Argentina con Argelia. Y la verdad es que es el quinto país, vamos a ver si el sudamericano, y nos queda Colombia también, que mañana es contra Uzbekistán. El tema es que este gallo hace lo que quiere.
¿Quién?
Nostragatus. El gato Gastón.
Volvió. Oye, que sí. Le va acto bien en la polla.
Déjame no, le ha ido bastante bien. De hecho, debemos decir que él jugó polla y va cuarto en estos momentos.
Mira.
Pero solo le acierta perfecto los resultados. Entonces, claro, él hace cuando quiere la pega. La verdad que se supone que tenía que hacer un partido. No, dijo, voy a hacer el de Argentina-Argelia. Entonces, es Argentina-Argelia en Nostragatus.
No, se la jugó.
Se la jugó, no tengo idea qué puso. Y tenemos a continuación el material con la música de Nostragatus también. Para nosotros le vamos a ir contando lo que hace, a qué habrá elegido. Argentina, Argelia, empate, a continuación.
Cuando Gastón Miauchati habla, los demás callan.
Ahí está.
Ah, pero ahora claro, son platos.
Son platos, sí, plato abierto.
Plato empate, plato Argentina, plato Argelia.
Conchuru.
Digámoslo derechamente.
Los tres.
Sí, está adelante el de...
Va Gastón. Perdón, Nostragatus.
No, Nostragatus. Ahí está, el empate está atrás, observando. A la izquierda.
Argentina. Véalo a través de BioBio TV, de YouTube.
Sí, ahí está, mira, se va de inmediato a Argelia.
No, está indeciso, no, está indeciso.
Le hizo la... Ojo que le pica algo.
Está lamiendo.
Es muy llamativo que se acuesta. Se acuesta al lado de Argelia, atención. No, empate, es del empate. ¿Cómo? Si está Argentina
observa,
al lado.
Está observando el plato.
No, no te vayas a meter, Gastón.
¡No!
jugado, ¿ah?
Se jugó el empate.
Pero tiene Argentina al lado.
No, nada. Está el empate. Vale. Se lo comió, se lo devoró.
Pues se lo comió todo.
Listo.
Hasta oye, el gastó, papel se lo comió.
¿Cómo tanta hambre?
Oye, está pasando la ley.
Oye, pero lo dejó impecable el
mira
plato.
Mira, el de Argentina ni lo tuvo
Argentina.
No te puedo creer. Oye, no ha fallado. No,
Argentina. No ha fallado, hecho. No, no. Ay, ya, pero...
Por eso, po, 100%. Tiene 100% de acierto, si acertó.
Empate.
Ya, ojo que han empatado todos los suaves. A mí yo creo que tiene algo. Tiene alguna. Alguien le conecta algo, digamos, y una maravilla. O sea, se juega Gastón Mouchet. Podemos ver un poquito más la repetición en cámara lenta, a lo mejor, ¿no es cierto? Si podemos apreciarlo.
No puedo creer.
Porque fue muy rápido, fue bien extraño cómo pasó de Argelia a el otro lado y quedó ahí acostado Danilo, al lado de...
Lo escogió porque se paseó, estaban los tres platos en un a una distancia similar.
Mira, este yo creo que este es Pavara.
Y hay que decir que, ojo, que el plato de Argentina tenía más contenido.
Mucho más comida.
Su alimento.
Pero mira, quedó al lado mirando, eso es Pavar. Yo encuentro que eso es Pavar, porque fíjate cómo llega, piensa y sí. Se va, pero de cabeza ahí. Qué grande, Gastón.
Oye, ¿cómo saber empate a cuánto? ¿O eso ya todavía
no? No, ya el empate, dale.
Ya, empate.
O sea, sí, le achunta el empate con Argentina y Argelia, da lo mismo.
¿Cuánto? Básicamente le está quitando el triunfo a Argentina.
Sí, eso es lo que... arriesgado el pronóstico.
Bueno, pero yo creo en Nostragatus. Usted lo puede seguir como Gastón Miau Chati, que ya va cerca de los 20.000 seguidores.
Ya, en el escenario hipotético de que Gastón le haya apuntado.
No, yo...
O sea, mañana vamos a tener que atender todos los llamados de nuestros colegas argentinos.
Sí, por supuesto.
No. Toda la prensa argentina llamando a Bío buscando a Gastón.
No, absolutamente. Porque ya de verdad,
a Nostragatus.
O sea, dos al hilo, primera cosa. Y segundo, le está quitando el triunfo a Argentina, que es el gran... O sea, era fácil irse a Argentina y decir, ¡oh, que va a ganar Argentina! No, se fue al empate.
Empate.
Así que vamos a estar muy atentos. Ojalá que al minuto 2 no haga un gol Leo Messi. Ay, ay, ay. Este fue Nostragatus. Ya tenemos a esta hora
Mundial de Fútbol en Bío Deportes.
Traje algunas noticias de último minuto. Bueno, tenemos ya, está Oleado y Sacramentado, empata Argentina con Argelia, según Nostragatus. Nos vamos, ¿sabes a dónde?
El partido a las 9 de la noche.
El partido a las 9 de la noche, sí, ya, efectivamente.
Coméntelo ahí al WhatsApp de la radio.
Ya, y este partido es hoy y es el penúltimo sudamericano. El último se va a jugar, sus opciones mañana, es Colombia, en Ciudad de México frente a Uzbekistán.
Ya.
Y estamos ahí con nuestro compañero.
Bien.
Sí, pues Felipe Espinal.
Que no es Felipe Espina.
Que no es Felipe Espina. Está justamente, entiendo, en el hotel de Colombia a esta hora, así que a ver si lo saludamos, que ha estado ahí moviéndose toda la mañana. Felipe.
Hola.
Hola, Felipe.
Bueno, amigos, seguimos acá en el West Team, lugar de la concentración de la Selección Colombia. Ya la gente se empieza a sumar por acá. Ayer fue una fiesta total lo que se vivió en la llegada de la selección, pero estamos con colombianos que a las 12 del día de hoy hay un banderazo acá y a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, hay un banderazo en el Salto del Ángel.
En el Ángel de la Independencia se llama. Ángel de la Independencia en Reforma.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien. ¿Cuál es tu nombre?
Arturo Sáenz.
Arturo, ¿vives acá?
Sí, vivo aquí en México.
¿Pero eres mexicano o colombiano?
No, soy colombiano.
Bueno, apoyando la selección. ¿Vas a estar acá, Guadalajara y Miami o cómo
no,
va
no,
tu trayecto?
Solo aquí. Guadalajara no alcanzo a ir porque tengo que trabajar. Aunque sí me gustaría ir, pero... al FanFest y eso de la FIFA, pero no alcanzo.
¿Cómo has visto la organización aquí en Ciudad de México?
En sí, bien, tal vez hay mucho revuelo por algunos temas de política que nada que tienen con el fútbol acá, pero en sí la gente, la organización y todo, yo creo que bien.
Hombre, madrugaste, ¿no?
Es que trabajo allí cerquita.
Pero vienes a las 12 del día aquí a todo este folgorio de colombianos, porque esto ya está...
Sí, esto es un folgorio.
Pero colombianos por donde camine. Ayer estuve, te cuento, en el FanFest, en el Zócalo, y colombianos donde camine.
Yo estuve el domingo y también era una cantidad de colombianos, ecuatorianos, de Túnez también vi varios. Bastante interesante la multiculturalidad que va a haber en esta ciudad estos días.
Bueno, entonces vas a estar aquí, después vas a Guadalajara al partido.
No estoy seguro de ir a Guadalajara, no creo, porque estoy aquí trabajando y no se puede.
Pero mañana vas al partido.
No, ojalá, no, pues lo voy a ver en algún lado, no se puede ir al estadio.
¿No conseguiste tiquetes?
No conseguí tiquetes en su momento y la verdad pues es la única queja que hay en este mundial, ¿no? que el fútbol ya dejó de ser para la gente.
¿Cuánto te están pidiendo hoy por un ticket de eso?
$2,500, $3,000.
Ah, muy caro.
Sí, es muy caro, Sí, ¿no? Se hubiera podido con algún poco más de preparación, pero pues bueno. Mucho, vamos a disfrutar.
Que estés bien.
Igual, que estés muy bien.
Bueno, entonces le sigue contando. ¿Ya? Aquí la gente ya se va aproximando, la verdad. Creemos que entre 11 y 11 y media aquí en este hotel, pues ya esté diferente la cosa. Esto es teñido de amarillo, azul y rojo. La Selección Colombia hoy entrena. La Selección Colombia hoy hace reconocimiento de campo. Pues se espera. La alegría del colombiano, como en todos los mundiales donde ha ido. Informó Felipe Espinal para todas las plataformas de Radio Bio Bio en Chile y para la radio. Y aquí seguimos esperando el banderazo, porque después nos trasladamos hacia el estadio, porque habla Lorenzo y la zona mixta será en el predio de las Águilas de México, el América, que hoy le presta su césped a la FIFA. ¡Chao, chao!
Gracias.
Chao.
Lleno de colombianos, dice Felipe.
Lleno de colombianos, sí, efectivamente. Hay harto colombiano.
Hasta $3,000 por un ticket.
Qué carísimo.
Yo creo que hay gente que lo compra, por eso...
O sea, si estás allá, si está tu selección, y bueno, cada 4 años, pero...
Y además es para el primer partido, ni siquiera un partido definitorio. Uno dice, por último, ya que fuera que te estáis jugando el paso a la final, ya uno hace el esfuerzo, vende la casa. No, mentira, pero igual uno puede, no sé, intentar conseguirse el dinero, pero para un primer partido.
Eso te iba a decir, o sea, llegas a la final en bancarrota.
Pero piensa tú, hay una cosa, porque juegan primero ahí, después juegan en Guadalajara y después juegan en Estados Unidos. Esa es la gracia de este mundial también, que te tienes.
En el Expreso PM, el minuto de hidratación. Es una presentación de...
Aquí podría ir tu marca.
Bueno, mientras los tíos Loreto, Daniel y Rodrigo se toman su minuto de hidratación, alguien tiene que seguir trabajando. Yo. Porque los auditores no pueden quedarse ni un solo segundo sin información de calidad. Y como buen jefe, me corresponde mantener la sintonía arriba y la radio funcionando. Y no crean que llegué recién. Llevo trabajando desde temprano. Estuve coordinando el radiograma matinal con las tías Val y Marty, supervisando que todo saliera impecable. No como otros que dependen de un minuto de hidratación, cuando recién vienen saliendo de su hora de colación. Mírenlos, ahí están, descansando como si nada. Después, tuve que revisar que tras noche quedara en orden, fiscalizar algunas siestas estratégicas claramente y asegurarme de que todo siguiera funcionando mientras el resto hacía cosas secundarias. Ahora me toca hacerme cargo de este programa también. Algunos dirán que soy solo un gato. Yo prefiero decir que soy el único que está sosteniendo esta operación completa. Así que ustedes tranquilos, gastrolovers. Mientras algunos se hidratan, yo sigo trabajando para mantenerlos 100% informados. Bio Bio, la radio, su periodista felino favorito. Adelante, estudio.
¿Qué es esto?
No, está perfecto.
Era necesario.
¿Cómo va a estar perfecto? Interrumpimos una conversación que se estaba dando fluidamente. ¿Para qué?
Porque, bueno, ¿y qué pasa con el partido? Está en pleno partido, minuto 23.
Minuto 22, 23.
23 y se van, y a comerciales se van incluso. Así que nosotros estamos vendiendo este espacio.
O sea, vamos a interrumpir en cierto minutaje el programa.
Sí, ahora, perdón, que no sea grande.
En el Expreso PM, el minuto de hidratación. Es una presentación de...
Aquí podría ir tu marca.
Ahí, en ese momento. Ahí, güey, imagínate.
Le carga el minuto de hidratación.
¿No?
No tolero el minuto de hidratación.
Cuando hay algo que a uno le carga, uno tiene que utilizarlo positivamente.
Obvio.
¿Y cómo lo podemos hacer?
Es como la pausa activa.
Pero obvio, sí. Vendemos el minuto y se acabó la cuestión. Además, no se agrande tampoco. Yo quiero ver cómo le va a vivir la noche.
¿Qué opinarán los auditores del minuto de hidratación?
Es que eso lo tienen que hacer en sus pegas también.
Debería.
¿Qué cosa?
Es un trabajo donde
ya, pero una cosa es la pausa activa. Ya, pero otra cosa, estás viendo un partido que ya tiene un entretiempo, el minuto 45 por algo.
Está perfecto.
Pero lo interrumpes, oye, pero lo interrumpes netamente por un tema comercial.
Pero yo voy al baño o voy a buscar algo.
El megáfono del Expreso PM.
¿Qué pensará la gente del minuto de hidratación? Es algo que vamos a dejar planteado.
Dígale algo al minuto de hidratación.
No al gato.
Ah, no, lo mismo.
Oye, se escuchó.
¿Se escuchó lo que dijo Rodrigo?
¿La hidratación?
Atento el teléfono, a lo mejor te llega un mensaje. Ya, más 569-9207-888, mensaje de audio. Dígale algo al minuto de hidratación. ¿Qué le dirían ustedes?
¿Es solo un minuto? No, ¿cuántos son?
Son tres minutos.
O sea, pueden meter fácil 6
Avisos.
Avisos.
Mira. Que deben ser harto más caros que el entretiempo.
Saquen la cuenta. Pero lógico, pues. Sí, pues. Imagínate, porque además lo están todos concentrados esperando que vuelva rápido.
Obvio. Mensaje de audio, los queremos escuchar, pero háblele al minuto, a los 3 minutos de hidratación o a la FIFA también, que se le ocurrió interrumpir un partido así con eso.
Más 569-9200-7888. Ojalá que nos manden una.
En el Expreso PYME, el minuto de hidratación.
De nuevo nos cortan la conversación.
Es una presentación
de nuevo nos cortan la conversación.
Aquí podría ir tu marca.
Bueno, mientras los tíos Loreto y Daniel y Rodrigo se toman su minuto de hidratación.
¿Mensaje de audio? Con harto respeto, eso sí. Estamos con altura de mira. Desahóguese y dígale algo al minuto de hidratación.
Si lo entienden, si lo aplicarían en su vida, si lo aplicarían en su trabajo, si lo aplicarían en la casa, si lo aplicarían en, no sé.
¿Cómo lo vas a aplicar en la casa?
Sí, pues, por ejemplo, dice, ya sabes que va a tener 5 minutos de hidratación, sales afuera.
No es malo.
O lo hidratamos con otra cosa. Nosotros en la casa.
¡Ay, Danilo!
Sí, pues. Pero obvio, pues.
Si bueno, sí. Pero en vez de contar hasta 10 o hasta 5,000, dices, necesito mi minuto de hidratación.
Un momento de pausa,
no
es en malo. La vida. Es como, ¿te acuerdas del minuto de confianza que había?
Sí.
Ya, es lo mismo, pero acá descansado. Es más, yo elongué. Un
te
minuto,
vimos, porque
te vimos. Espalda, te sí. Vimos, sí. ¿Te sirvió?
Sí, que terminó un poquito más suelto para continuar el programa.
¿Qué le dirían los auditores al minuto de hidratación, a los 3 minutos de hidratación? Siempre con respeto, por supuesto, pero desahóguese.
Me gustó lo del gatito, dice Danilo.
¿Sí?
Danilo Nilo, que se llama.
Ah, mira.
Sí, pues Danilo Nilo.
Oye, Francia a la cancha.
Francia a la cancha, buena noticia, buena información.
Mbappé.
Sí, porque ahora va a comenzar. De hecho, vamos.
¿Tendrá la revancha del Mundial pasado?
¡Upa!
¡Qué bueno ese partido en la final! Sí.
Oye, tenemos.
Animando al instante.
Y dice, esto es impresionante. Un operador de Polymarket perdió, escuche bien, $1,000,000
ya.
Luego de que Cabo Verde lograra un sorprendente empate tras el partido contra España, en uno de los resultados más inesperados de la historia reciente del Mundial. El apostador perdedor se había inclinado porque los corredores de apuestas consideraban una victoria española casi segura.
España, la última campeona de Europa, es considerada por muchos como la favorita, o era, para ganar el Mundial de este año, y un modelo de apuestas llamado Goldman Sachs le otorgaba un 26% de posibilidades de imponerse. Sin embargo, el resultado fue, con diferencia, el más inesperado de los primeros días de torneo.
Detrás de este insólito triunfo,
¿ya?
Atención, se encontraba Josimar José Évora Díaz, conocida como Bocinha.
Bocinha, sí.
Sí, el portero que realizó 7 paradas decisivas durante todo el partido.
Le agrego un dato. Además, Bocinha pasó de 40,000 a casi 7 millones de seguidores en Instagram. Después de
buen desempeño.
No, después de
tremendo desempeño.
Claro, de evitarle goles.
Pasando, entre otros, a nuestro team page.
No.
Pues.
Ya vamos con eso.
Oye, nos escribe un auditor que dice lo del minuto de
hidratación.
Hidratación. ¿Eh? Se llama método Pomodoro. Tener descanso en 5 minutos. Dice.
Mira.
No, es conocido.
¿En serio?
Sí, sí.
Método Pomodoro.
Sí, sí.
¿Y puede ser boloñeso? Ya, y a esta hora.
Divides las tareas de trabajo en espacios, en bloques de 25 minutos. Dicen que es para la concentración.
Yo estoy súper concentrado para contarles que, maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentras todo para tu obra en un solo lugar.
Tal cual, exactamente. Cuentan con todo el stock técnico, ¿ya?, y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores, soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com.
Hazla corta, pues hazla corta en Chevrolet. Si quieres auto nuevo, no lo pienses más. En Chevrolet tienes créditos preaprobados en solo 5 minutos. Llegas, firmas y te subes a tu nuevo Chevrolet. Así de simple, así de rápido. Aprovecha y hazla corta. Súbete ahora a tu nuevo Chevrolet.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Banco Falabella, CMR Puntos y Falabella te invitan a activar el modo mundial. Pelota Fútbol Mundial 2026 Adidas a solo 19.990 pesos pagando con tu CMR o canjealo por tu CMR Puntos. Además, juega y gana en el desafío mundial.
Este 20 de junio llegará un lanzamiento que te hará volar a la ciudad del automóvil.
Y es que los mejores lanzamientos están en Movicenter. Este sábado 20 de junio, desde las 11 horas, tendremos...